Vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los protagonistas, una de las voces que aparece en el documental de Argentina 78.
Sí, una serie que explora en 4 capítulos cómo se desarrolló esa Copa Mundial de Fútbol en el contexto de la dictadura argentina, 1976 a 1983. Incluso decíamos más temprano, la Copa del Mundo ya estaba fijada en Argentina en ese momento y la dictadura define, y ese es el comienzo del documental, qué hacer con esa Copa y cómo se acomodaba a ese contexto, si la aprovechaba o si no la aprovechaba. El documental muestra el contexto del terrorismo de Estado con las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en ese momento, muy cerca incluso del Estadio Monumental, en la ESMA.
La toma aérea del dron, de lo cerca que queda la ESMA del Monumental, es impactante, ¿no? Por más que se sepa, cuando te lo muestran, dónde se desarrollaban las torturas, asesinatos, desapariciones y la euforia a unas cuadras nada más, es tremendo, ¿no?
En el mismo momento que se celebraba en las calles el comienzo del Mundial, el recorrido de esa selección y, bueno, finalmente la coronación.
Un adelanto del tráiler del documental y ahí hablamos con Ezequiel Fernández Murs.
Yo siempre tuve la imagen de que los estadios de fútbol son como cráteres de volcanes. Por ahí sale lo que somos, lo bueno y lo malo. Imagínate en esas condiciones un mundial de fútbol en Argentina.
Hoy es un día de júbilo para nuestro país.
Cuando la gente decía no sabíamos lo que pasaba, pues mire, le vamos a contar lo que pasa.
Los militares habían tomado una pasión argentina, como es el fútbol, para decir que no había desaparecidos, que no había torturas, que aquí no se había matado a nadie.
Dentro de la cancha no existe ni Alfonsín, ni Perón. Son 11 contra 11 y hay que jugar.
Mucha gente dice que es el mundial arreglado.
Seis de nosotros recibieron dinero.
Si tú dices, ¿quién ganó el mundial?
La serie está en Disney, se puede ver, como decía Emiliano, son 4 capítulos, unas voces que se consultan, que habla, que tiene un hilo casi de principio a final del documental. Es Ezequiel Fernández Murs, el periodista que está en Argentina en este momento. Ezequiel, buen día, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, buenos días, gracias por este rato, Ezequiel.
Sí, Ezequiel, que tiene una larga carrera como periodista, bueno, editor, escritor. Carrera, Ezequiel, que comenzó justamente en 1978, por ahí con el Mundial. Vos das tu testimonio, que aparece, que es muy importante. Tenías cerca de 20 años en ese momento. Yo no sé si era tu primera cobertura. ¿Qué recordás de aquel contexto y de tu mirada, sobre todo, en ese momento del Mundial del 78?
Sí, a ver, primero sí, era mi primera cobertura grande. Yo tenía, sí, 20 años, era un cronista de la agencia Noticias Argentinas. Y bueno, yo me había acreditado para el Mundial por mi cuenta, cuando era estudiante de periodismo. Claro, un Mundial en Argentina, digo, nosotros vivimos diciendo sin prueba alguna de que éramos los mejores del mundo. Y peor aún, al 70 ni siquiera nos habíamos clasificado para México 70. Y de Alemania 74 nos echó Holanda con 4 goles, 4-0. Pero aún así insistíamos, somos los mejores del mundo. Bueno, creíamos eso y se hace un Mundial en la Argentina. Este es un país futbolero, con lo cual yo me acredité por la mía. Después veía, Dios proveerá, dice uno. Y bueno, y el después fue que yo ya estaba trabajando para la agencia Noticias Argentinas, tenía mi acreditación y fui a cubrir ese mundial. Mi contexto es, yo vengo de una familia clase media, con poca formación, poco contexto político, casi cero contexto político, con lo cual un golpe de Estado en la Argentina era algo natural, era algo, digo, en 22 años creo que este era el cuarto golpe de Estado, con lo cual no era una anomalía. Estaban los radicales, la Unión Cívica Radical, o estaba el peronismo, y estaban los militares. Eran como la tercera pata política, era como que se turnaban, se rotaban. Ah, dictadura, bueno, dictadura se le dijo después, pues en el momento era el proceso de reorganización nacional, como se le decía, y bueno, y una represión clandestina, feroz. Cuando digo clandestina es porque los diarios aquí no decían nada. La verdad es esa, los diarios no decían absolutamente nada de los desaparecidos. Por algo es nefasto de desaparecidos. Y por algo hoy sigue el debate si los 30.000 o los 9.000 que se encontraron. Pero la cifra histórica de 30.000 se mantiene porque es incierta, porque nunca hubo pruebas de a cuánta gente masacraron. En ese contexto se hace el Mundial, y la dictadura lo hereda en realidad el Mundial, porque el Mundial había sido designado, como ustedes dijeron hace unos minutos, ya unos años antes, y la dictadura que se declaraba no populista, no dilapidar fondos, etcétera, ve que el Mundial es una oportunidad política. Lo evalúan entre ellos, esto me lo contó otros documentales previos del Mundial 78, y en la dictadura apenas derrocan al gobierno peronista, la dictadura evalúa qué hacemos con el Mundial, y allí eran tres integrantes de la Junta, Videla era la cabeza, el general Videla, el dictador, pero Massera era el más ambicioso en términos políticos. Massera era de la Marina, de la Armada, y Massera tenía ambición política, y Massera es el que le dice a Videla, hay que hacer el Mundial porque es un modo de ganar más legitimidad ante la gente. Si nos denuncian de que somos violadores de derechos humanos, no, el Mundial va a mostrar un pueblo feliz, más aún si lo ganamos. Bueno, y eso fue lo que sucedió. Argentina hace el Mundial, el país futbolero que se jacta de ser futbolero por excelencia, le toca ser sede del Mundial y encima lo gana. Y entonces, como ustedes decían recién, estaba el peor de los campos de concentración de la dictadura a 700 metros del Monumental. Si los gritos de gol se mezclaron, clavan con los gritos de dolor de los desaparecidos. Bueno, y esa convivencia es lo que me parece que trata muy bien. A mí me gustó también el documental.
Y en el documental queda expuesto, obviamente, ese contexto que vos decís que en ese momento era clandestino, y queda a la misma altura casi que lo que sucedía en el Mundial y en las calles, ¿no? En el estadio y también con la sociedad en general y en los festejos. Pero esto que vos decís que era lo que te pasaba a vos como joven, que venías de una clase media, y ese contexto de los cuatro golpes en 22 años, era lo que tenía, que la noción de la mayoría de la gente en ese momento era que lo que importaba ahí, lo que aparecía, era el Mundial, y que lo otro no era casi ni tema de conversación.
Sí, porque aparte era toda la región, estaba prácticamente dominada por dictaduras. Entonces, que una dictadura estuviera en Sudamérica era moneda corriente en ese momento. Hoy, medio siglo después, claro, uno lo ve y dice, no, qué barbaridad, pero bueno, generalmente, digo, suele ser muy fácil analizar la historia con los ojos de hoy, y en ese momento no se le decía dictador a Videla, se le decía presidente. No, el que le dijera dictador iba preso, era desaparecido y era torturado. No eran posibles ambas cosas. Yo me recuerdo un periodista francés con el cual uno fui trabando cierta confianza, y él fue el primero que me empezó a decir, Ezequiel, yo solo quiero ir al Monumental para subirme arriba de todo, ver si desde ahí puedo ver algo de la ESMA, me decía él. Y yo no podía creer que en la ESMA estuviesen torturando gente en ese momento. Apenas salió el documental, recuerdo que tuve una buena charla al aire con Miriam Lewin, que fue víctima de la dictadura, Miriam Lewin. Y bueno, y con Miriam debatíamos eso. Miriam decía que todo el mundo ya sabía a esa altura. Y yo le decía, no, Miriam, no todo el mundo lo sabía a esa altura. Y lo debatimos el tema. Distinto tal vez fue ya el 79. Porque en el 79 la dictadura se agrandó con el triunfo del Mundial, creyó que eso le daba legitimidad popular, y entonces desafió a que viniera a Buenos Aires una comisión de derechos humanos de la OEA. Y vino la Comisión de Derechos Humanos a recibir las denuncias de los familiares de desaparecidos, con lo cual tuvimos imágenes de filas y filas de decenas y cientos de personas y miles de personas que iban allí en la Avenida Plaza y Avenida de Mayo a denunciar ante la comisión la desaparición de sus familiares. Lo irónico, la vuelta de la vida, es que esto coincidió con otro Mundial que ganaba Argentina, que fue el de Japón 79, el que ganó ya con Maradona y Ramón Díaz, con una selección fantástica que también dirigía Menotti. El mismo día que los familiares están haciendo las denuncias, Argentina sale campeona mundial. El mismo día que una tía de uno de esos jugadores está haciendo fila y es reprimida por la policía para denunciar la desaparición de su hijo, uno de los jugadores estaba en la Casa Rosada siendo recibido por Videla como campeón, ¿no? Es increíble cómo la vida a veces nos enfrenta a estas contradicciones.
Y hay una parte, Ezequiel, varias, pero hay una parte específica que muestra el documental en esto que decís, sobre todo de esa conversación que tuviste con Miriam Levin, que también aparece en el documental, su testimonio, que es cuando aparecen las madres de Plaza de Mayo, que sí. En ese momento eran las madres locas, y que ahí es donde aparece la mirada de la prensa internacional, esto que vos decís de la distancia con la que se veía lo que pasaba desde el plano internacional, prensa holandesa, prensa francesa, y lo que se podía saber en ese contexto, en ese momento.
Claro, a ver, afuera, obviamente, a ver, afuera, de, no de modo masivo, pero sí de modo de militancia, de organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, se denunciaba las atrocidades de la dictadura, a tal punto que ciertos organismos iniciaron una campaña de boicot contra el Mundial. ¿Cómo se va a jugar el Mundial en un país donde está pasando esto? Era la pregunta básica que se hacían. Pero claro, eran minorías, vinieron todas las elecciones, no hubo ningún tipo de discusión, y entre los tantos periodistas que vinieron una cadena, un grupo de holandeses, eran solo dos, en realidad neerlandeses, diríamos bien ahora, y que decidieron que el día de la inauguración del Mundial, en lugar de ir al Estadio Monumental de River a ver el partido Alemania-Polonia, decidieron ir a la Plaza de Mayo, porque ese día daban una vuelta a las madres que ya habían comenzado a dar sus rondas en la Plaza de Mayo reclamando la aparición de sus hijos. Entonces esos periodistas fueron a la Plaza de Mayo, fueron a los dos días o tres días siguientes después con una cámara, la filmaron, y es un registro, un documento histórico, que es una de las madres que grita desesperada, que pide ayuda desesperada porque siente que solo afuera puede venir cierta ayuda. Entonces uno analiza a veces el comportamiento de lo que era en ese momento Holanda, el gobierno holandés, cuyo embajador celebraba con Videla, con el dictador, en pleno Monumental se hacían bromas sobre cómo iba desarrollándose la final, 1-1, 2-1, y el gobierno holandés, que vendió aviones y vendió armas a la dictadura y vendió partes de las instalaciones para el Mundial 78. Bueno, el gobierno estaba en eso, pero algunos periodistas holandeses mostraron a las madres de Plaza de Mayo por primera vez en la televisión europea. Esas imágenes conmovieron a algunas personas, primero en Holanda, y desde Holanda comenzaron a llegar los primeros dineros para apoyar económicamente la lucha de las madres, para apoyar su organización económica, su reclamo, la difusión de su reclamo.
Bien, sí, de hecho creo que es un momento muy bueno del documental, porque quizás en Argentina hay gente más interesada o informada del tema, lo tiene claro cómo nació esto de la imagen de las madres al mundo, pero el documental creo que lo muestra muy bien y de forma muy emocionante, incluso con alguna de las viejitas hablando hoy en día, ¿no? Lo que le da un momento muy especial a ese documental.
Sí, es muy impresionante, más que ahora en el último mes fueron encontrados dos nietos, y hay aproximadamente unos cerca de 500 niños nacidos en cautiverio, de los cuales casi 140 ya se ha logrado recuperar su identidad. Alguna vez un colega estadounidense que vino por este tema de fútbol, dictadura, Mundial 78, y me preguntaba, ¿y hasta cuándo seguirán? Como que él me lo pregunta un poco de modo crítico, esto de mirar todo el tiempo hacia atrás. Y yo le decía, no sé, supongo que será hasta que aparezca el último nieto, que se seguirá buscando, reclamando y diciendo, che, falta gente. Porque si 50 años después aparecen todavía aquellos que eran niños, nacieron en cautiverio y aparecen 50 años después, entonces eso te da una sensación de que, che, hay que seguir reclamando.
Ezequiel, este ejercicio de pensar eso que pasó queda planteado sobre todo al final del documental, ¿no? En un momento le hacen una pregunta a todos los que participan como entrevistados, ¿quién es el mayor ganador del Mundial? Y ahí vos sos el único que no lo responde enseguida. Todos tienen más o menos una opinión y responden rápidamente. Y vos después decís, soy ciudadano antes que amante del fútbol. Me gustaría decirte que ganó la selección de fútbol. En todos estos años y en esta mirada retrospectiva, has pensado, y volvemos a esa pregunta, ¿quién es el mayor ganador para vos? Obviamente con esto que decís, con los ojos y con la mirada 50 años después casi de aquello que pasó.
en ese momento ganó la dictadura, ¿no? Ganó el fútbol argentino, tengo que decir, Argentina, con la historia que tenemos con el fútbol, ese título mundial, y con las polémicas que quiere hacer, porque hubo un 6-0 a Perú, que fue un resultado muy polémico, los jugadores lo defienden, y te defienden la legitimidad de su conquista, recordando que en el último minuto, cuando Argentina y Holanda estaban 1-1 en la final, en el último minuto hay un tiro holandés que se estrella en un poste. Es decir, que qué arreglo podría haber sido, un mal arreglo, porque si Holanda hacía ese segundo gol, que es imposible calcular un remate al poste, si Holanda hacía el segundo gol, Argentina ya no tenía tiempo para descontar, porque esto sucedió en el último minuto de ese partido. Como terminó 1-1 los 90, hubo tiempo extra, y allí en el tiempo extra Argentina gana la final 3-1. En ese momento, a ver, yo creo que el triunfo fue legítimo para mi modo de verlo, coronó una buena selección argentina, y marcó algo muy importante para nuestro fútbol en términos de respetar a la selección. Es como que el trabajo de Menotti, que fueron 4 años, por primera vez trabajaba 4 años un técnico, después de no sé cuánto tiempo. Los técnicos de la selección eran echados al poco tiempo. La conducción en la Asociación de Fútbol Argentino también tenía fugaces presidentes. En cambio, esto dio una consolidación al proceso de trabajo. Dijo, che, hay que dar tiempo siempre. Al trabajo hay que darle tiempo para que lleguen algunos resultados. Y aparte, Menotti tenía un fútbol, una línea de fútbol que agradó a mucha gente, porque era una línea de querer protagonizar el partido, jugando bien, jugando mal, pero no ser un pasivo en ese dentro de la cancha, sino salir a buscar el partido. Entonces esto le provocó un cierto contagio a la gente, que se enamoró de esa selección, mucho más se enamoró luego de la selección del 79 que ganó en Japón, con lo cual ese proceso de Menotti fue un proceso entonces al fútbol argentino, lo que quiero decir con esto, le hizo bien ese mundial, pero a la dictadura en ese momento, y fue agua bendita para la dictadura. La dictadura creyó que eso la legitimaba ante la gente, ante el pueblo. Como todos sabemos, nunca se puede construir un proyecto político a partir de una pelota de fútbol. La dictadura creyó que sí. Entonces creyó que eso le daba legitimidad. Algunos ideólogos de la dictadura creyeron que había que convocar a elecciones en ese momento, porque las ganaban, decían ellos. Bueno, el desgaste comenzó a ser grande por el plan económico neoliberal de Martínez de Hoz, comenzó a hacer agua por todos lados. La debacle económica le vino el desastre de Malvinas, y entonces la huida de los militares del poder fue la que en su momento también ayudó a que se lo juzgara, esa huida, porque generalmente las huidas de las dictaduras a veces suelen ser muy negociadas. Aquí no tuvieron forma prácticamente de negociar, y entonces la democracia lo que hizo fue enviarlos a juicio y mandarlos a la cárcel.
Y Ezequiel, ¿crees que este documental y los testimonios que aparecen allí, y esto que estamos conversando, aporta una nueva narrativa a lo que pasó hace 50 años? ¿O es repasar un poco aquello, no olvidarse, pero no hay una nueva narrativa de lo que ya se sabía?
No, viste que hace el año pasado fue, o hace 2 años, perdón, la película 1985, sí. Que vimos aquí, que fue sobre el juicio a las juntas, ¿no? El año en que los dictadores fueron juzgados y enviados a la cárcel, condenados por la justicia ordinaria, sin tribunales especiales, justicia ordinaria, y allí murió el dictador Videla, encarcelado. Entonces, ese juicio tampoco aportaba prácticamente nada, esa película tampoco aportaba prácticamente nada nuevo. Yo creo que sirvió para contarle a toda una generación cómo habían sucedido aquellos hechos. Bueno, esto del Mundial me parece que es algo parecido. Me parece que sirve para contarle a toda una generación ese Mundial que se jugó aquí en el año 1978.
Y Ezequiel, pienso en esto que decís, mencionás vos 1985, también hay un documental sobre el juicio a las juntas que es bastante más extenso y que básicamente muestra todo el recorrido de los testimonios. Se pasó aquí en Uruguay el año pasado. Está el último libro que salió de Leila Guerriero, que se llama La Llamada, que también recorre un caso particular de Silvia Lavairu, que estuvo en la ESMA y que estuvo durante esa época en el Mundial. Está Alberto González, que aparece en este documental, que es protagonista de ese libro, que es el padrino político de Victoria Villarruel, hoy vicepresidenta de Argentina. O sea, también ¿Hay un momento particular de Argentina o vos ves un momento particular en el que aparece estas narrativas dialogando con este presente de Argentina, o ha sido más o menos la tónica de estos últimos años post dictadura?
Para mí eran como impensables en Argentina. Si yo tenía una cierta pertenencia, así como diciendo, che, está bueno ser argentino, decía yo. Y bueno, teníamos ahí al Diego, a Messi, y teníamos una conducta en el tema de la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Es como que Argentina tenía una cierta sensación de modelo de cómo hay que juzgar el pasado y cómo los genocidas pueden terminar presos y enviados condenados por la justicia ordinaria. Y en tu propio país, no por tribunales internacionales, sino en tu propio país mire su pasado y se juzgue y lo juzgue. Entonces pensé que jamás íbamos a tener en el poder político al negacionismo, como aún con la crisis en la que está la vicepresidenta Villarroel, porque está enfrentada en estos momentos con el presidente Milei. La vicepresidenta es la expresión del negacionismo, es la expresión más clara del negacionismo, y ese discurso fue muy, muy, muy expresado públicamente. Hubo reacciones, por ejemplo, cuando parte del gobierno fue a visitar a los genocidas a sus cárceles, hubo un repudio bastante importante hasta tal punto que tuvieron que dar marcha atrás, ¿no?
Sí, vos decías este momento, claro, incluso hubo reacciones después del documental, ¿no? Yo no recuerdo exactamente qué dijo, pero Villarroel se metió, porque ahí aparece Firmenich, ¿no? También con declaraciones polémicas como
sí, Montonero. Villarroel quedó enojada ella. Sí, ella quedó enojada con el documental, la aparición de Firmenich. A ver, para mí la aparición de Firmenich es un golazo periodístico.
Firmenich, el líder de los Montoneros.
El documental...
sí, decíamos, sí, para
el líder de los Montoneros, y que no es... buena la aclaración. Los Montoneros tuvieron Montoneros, tuvo una actividad de resistencia al Mundial, de resistencia no oponiéndose al Mundial. Sabían que no podían oponerse a una fiesta popular, porque aunque fuera dictadura, el fútbol no es de los dictadores, el fútbol es del pueblo. Entonces la fiesta también podía ser del pueblo, aún en el peor de los momentos de este país. Y entonces Montonero sabía que no podía atentar contra la fiesta popular, pero sí lo que hicieron fue, creo que tiraron algunos bazucas a la Escuela de Mecánica de la Armada, a la ESMA, a la Casa de Gobierno también. Fueron muy ocultados estos actos de resistencia de Montoneros, y fue asesinado un general también. Que ahí tengo mi discusión. Yo ahí, Firmenich dice que fue Montoneros que asesinó al general Actis, que era el que estaba a cargo del ente autárquico mundial 78, que era una estructura que crearon los militares para quedarse con el mundial. Es decir, no podían intervenir a la AFA, a nuestra asociación de fútbol argentino, porque no se podía organizar el mundial en un país que tenía la AFA intervenida. Con lo cual, los militares, ¿qué hicieron? Pusieron gente amiga en la AFA y crearon esta estructura que se llamó EAM 78. Y este EAM-78, el presidente, que era un general Actis, y que era un general aparentemente de línea austera, no quería entrar en gastos que requería la FIFA, y entonces este general fue asesinado justo a horas de su presentación ante la prensa internacional. Bueno, a mí personalmente me dijo gente muy cercana al poder en ese momento que el asesinato había sido obra de la Marina, del almirante Massera. En el documental Firmenich dice que no, que fue Montoneros. No da precisiones y dice que fue Montoneros. Yo ahí pongo un poco en duda ese relato.
Bien, bueno, el documental es muy interesante, está para ver en Disney. Estamos hablando con Ezequiel Fernández Moore, periodista que cumplía su primera tarea, su primera cobertura en ese momento. Pero al final te quiero preguntar, sí, por vos y por esta sombra, ¿no? Imagino que a los que cumplen la tarea, esa charla que tuviste con Miriam Levin, incluso, no, te decía, ya sabían, y vos decías, no, Miriam, no se sabía. Esa sombra pesa sobre los que trabajaron, los que vivieron y muchas veces sobre los que festejaron, ¿no? Se nota mucho en el testimonio. Bueno, Menotti falleció ahora hace poquito, pero el de Kempes, el de Pasarela, que es como que están todo el tiempo explicando algo, ¿no? Que obviamente ni Maradona ni Messi van a tener que explicar, que es, bueno, pero nosotros, pero el fútbol, pero nosotros ganamos igual, ¿no? Es como algo que va a quedar, eso. Es imposible de separar una cosa de la otra, esa terrible dictadura que se estaba dando en el momento del Mundial.
Sí, es cierto, es una, creo que a mí al final va, ponen esa expresión mía al final del documental y que yo digo, bueno, hay que aprender a convivir con las contradicciones, ¿no? Porque la verdad que fue una enorme contradicción. Un periodista amigo escribió un poema y él hablaba algo así, Carlos Ferreira se llama, y él escribió algo así como un carnaval insensato, ¿no? Porque es increíble que hayamos estado en esa fiesta de distracción masiva y popular, que es una Copa Mundial de Fútbol, que encima ganada, en medio del más grande de los horrores, ¿no? Pero bueno, pero sucedió. Sucedió, para dónde estábamos mirando, qué no queríamos mirar, qué no podíamos mirar. Yo siempre cuando me planteo, digo, bueno, supongamos yo no era un cuatro de copas como lo era cuando comencé en el periodismo en el año 78. Supongamos que hubiese tenido un poquito más de poder de escribir, de escribir mis propios artículos, etcétera, no ser cronista solamente. ¿Lo habría podido hacer? Y si lo hubiese hecho, ¿estaría hoy hablando con ustedes? Estas cosas son así porque desaparecieron más de 100 periodistas. En términos proporcionales, es el gremio que más, más sufrió la represión, en términos proporcionales estoy diciendo, ¿no? Y no fue casual que desaparecieran 100 periodistas. Y los medios, a su vez, fueron muchos de ellos cobardes, otros directamente fueron cómplices y otros tuvieron el miedo natural de cómo cuento lo que está pasando. Si lo pudiera contar, no lo puedo contar. Entonces se contaba mucho más desde afuera y se hacían pequeños actos de militancia. Qué sé yo, a ver, alguna gente me decía, y yo, por ejemplo, salí con mis hijos me reclamaron, salir a festejar, vamos a festejar, papá, vamos. Salí y les dije, no toco bocina. Y ese fue mi acto de resistencia, no tocar bocina. Desde esas pequeñas cosas hasta la conducta humana, que es impredecible muchas veces. Hay uno de los entrevistados en el documental, Raúl Cubas, que es una historia impresionante. Él estaba secuestrado en la ESMA, era mano de obra esclava en la ESMA, es decir, él traducía informes, escribía, y un día lo sacan de la ESMA y lo llevan a la concentración de la selección argentina, allí en José C. Paz, a entrevistar a Menotti como si fuera un periodista. Es decir, él va con sus captores hasta el predio donde estaba Argentina, participa de la conferencia de prensa, se coloca en un lugar estratégico, en un lugar donde él decía, si le sacan una foto de costado a Menotti, yo voy a aparecer en los diarios. Y se colocó de una manera tal que efectivamente aparece en un diario al día siguiente. Él quería que su familia se enterara que él estaba vivo. Bueno, y él lo entrevista, queda mano a mano con Menotti, se le presenta, le dice que es un organismo del Estado. Menotti no era bobo, del Partido Comunista en Argentina, tenía formación política, y Menotti seguramente habrá sospechado algo cuando le dijeron eso. Y lo que le buscaba la dictadura era hacerlo caer a Menotti, no en una trampa, sino que sí, en una trampa, que Menotti hablara a favor de la dictadura, que le hiciera preguntas donde Menotti dijera algo en favor de la dictadura. Bueno, él cuenta que no pudo preguntarle nada, que no quería preguntarle nada tampoco, que tenía en su bolsillo un papelito con la lista de los nombres de las personas que estaban con él trabajando como mano esclava ahí en la ESMA, y que no se animó tampoco a darle ese papelito. Raúl Cubas, cuenta que estando preso en la ESMA, porque esto también es difícil de entender, pero sucedía, algunos de los presos de la ESMA podían salir los fines de semana. ¿Y cómo uno dice pueden salir para qué vuelven? Y porque si no volvían, secuestraban a su familia, mataban a su familia. Entonces tenían que volver a la ESMA. Raúl Cubas, el día que Argentina sale campeona mundial, teniendo familiares él desaparecidos, siendo él un desaparecido, se fue a festejar al obelisco. Y él no lo recordaba esto, y fue su madre la que le tuvo que decir: no, Raúl, vos te fuiste con dos sobrinos, creo que fueron. Uno de ellos te lo lleva hasta Caballito, a Cococho, como decimos, y se fueron al obelisco. Y él decía, yo no, es increíble, pero me sucedió, fue así. Entonces, a partir de ahí, uno sabe que en los tiempos, en momentos límites de la vida, se responde como se puede, ¿no?
Ezequiel Fernández Murs, a propósito de este documental de Argentina 78, que va mucho más allá, como estamos escuchando, de lo que fue un mundial de fútbol realizado en este contexto de dictadura, de terrorismo de Estado. Gracias por este rato, por esta charla aquí con No Toquen Nada. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.